De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, y tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Xavier Torrens, que es el director científico del próximo tercer seminario internacional sobre antisemitismo que va a tener lugar en Barcelona. ¿Qué tal, Xavier?
Hola, encantado de hablar sobre este tema tan importante para, bueno, todos los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, esto va a tener lugar los días 5 y 6 de noviembre. ¿En qué lugar físico de la ciudad?
Pues concretamente dentro de la ciudad de Barcelona, en la biblioteca más nueva y de hecho más grande que hay en estos momentos en Barcelona, que es la biblioteca Jaume Fuster.
Muy bien. Este, al ser el tercer seminario, ya va centrado en un tema. ¿Cuál es el tema en esta ocasión?
Bueno, en esta ocasión intenta compaginar algo que es de muy plena actualidad, que es la gobernanza del riesgo del antisemitismo. Es decir, el antisemitismo no es solo un prejuicio, que ya es mucho decir hablando en estos términos, sino que además comporta un riesgo en la vida de las personas judías.
Cuando hablamos de riesgos, ¿es solamente riesgos físicos o también de otro estilo?
No, de todo tipo. Hablamos del caso, vamos a llamarlo así, más extremo, es decir, hay una ponencia en la cual se analizará de forma muy seria lo que sería el estado actual de la amenaza terrorista antijudía en Europa, pero luego también hay una otra de las conferencias trata de lo que pedagógicamente denomina el ponente como las 5+1 formas de antisemitismo. Es decir, no hay una única manera de vivir en riesgo este prejuicio. Entonces hay múltiples maneras y, bueno, puede ser, digamos, desde el simple hecho, y entre comillas esta expresión, de que parte de los ciudadanos españoles que son judíos invisibilizan su identidad por miedo o temor, digamos, a ser estigmatizado o ser discriminado, y este sería uno de los aspectos que se analizarán a lo largo del seminario, hasta el caso más extremo, pero que siempre está allí de forma permanente, que es la actual amenaza terrorista por ejemplo, a sinagogas o a colegios judíos, etcétera, ¿no?
Bueno, esto empieza, como dijimos, el miércoles 5 de noviembre por la mañana, y hay una inauguración oficial donde tú abres junto con la directora de CREA, Universitat de Barcelona, Marta Soler, David Grebler, que es el presidente de la Fundación Baruch Spinoza, que es también una de las, digamos, de las principales fuerzas de organización de este seminario, Eric Vendrell, que es director general de Asuntos Religiosos de la Generalitat, y Francina Vila, que es la directora de Derechos Ciudadanos y de la Mujer en el Ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, la concejala de Derechos Civiles y Mujeres. Efectivamente, el Ayuntamiento de Barcelona, que el Ayuntamiento de Barcelona, digamos, desde hace 3 años, hace de hecho una apuesta muy fuerte para, en este caso, desarrollar el artículo 40.8 del Estatuto de Cataluña, que específicamente dice que hay que los poderes públicos tienen que hacer políticas públicas, implementar políticas públicas que erradiquen el antisemitismo. Por lo tanto, hay una mención específica a este prejuicio, no solo al racismo o a la xenofobia, sino que hay una mención específica al antisemitismo. Y por eso, bueno, en este caso la capital de Cataluña, digamos, su ayuntamiento intenta desde hace 3 años, digamos, dar apoyo a este programa de 10 conferencias que va cambiando edición tras edición.
Bueno, la primera de las conferencias después de esta mesa inaugural justamente la das tú, que eres profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona y estás especializado en gestión multicultural, ¿no? Y en educación del Holocausto. Estas experiencias académicas son las que te habilitan para poder proyectar la problemática de la gestión del riesgo del antisemitismo.
Sí, ya llevo, de hecho, hace muchos años atrás ya, incluso la Organización para la Cooperación y Seguridad de Europa legitimó, digamos, el trabajo profesional que estaba realizando en el campo del antisemitismo como buenas prácticas que se realizaban en España para la educación, por ejemplo, sobre el Holocausto, ¿no? Trabajos que había estado ya realizando desde hace años atrás. Obviamente, con los años, pues he podido, digamos, todavía mejorar esta, digamos, este trabajo de intentar explicar aquello que los especialistas internacionales abordan como el prejuicio antijudío, pero aplicándolo o adaptándolo al análisis de la realidad española.
Uh-huh. Bueno, la siguiente charla es también de alguien al cual ya hemos entrevistado también en Radio Sefarad, Andy Faur, que es un rabino, pero que hay que explicar porque es de la corriente laica humanista, o sea que es un rabino que es ateo, es laico. Y él va a hablar justamente de lo que mencionabas antes, ¿no? De la visibilidad positiva del judío, de mostrarse.
Sí, efectivamente, bueno, Andy Faur, digamos, abordará el tema de la visibilidad positiva de la pluralidad judía. Digamos, uno de los caminos, no es el único, pero es una de las vías para reducir el prejuicio al antisemitismo, es no contrarrestando algo, digamos, algo que es negativo con quizás medidas negativas, sino en este caso, digamos, desde lo positivo. Y lo positivo es, por ejemplo, para confrontar, digamos, el cliché monolítico de la imagen que tiene una parte de la sociedad sobre un judío, digamos, estereotipado y único, pues explicar pedagógicamente, haciendo pedagogía social, de que el pueblo judío es muy plural. Y justamente Andy Faur, digamos, expresa esta pluralidad no solo en la ponencia que va a presentar, sino en su propia persona. Es decir, muchos españoles piensan que todos, el 100% de los judíos son religiosos y desconocen, digamos, aunque conozcan, no sé, a personajes como Woody Allen, ¿eh? Pero desconocen que una parte de la comunidad judía pues es agnóstica o incluso no les puede chocar mucho que haya rabinos laicos, ¿no?
Claro.
Que nunca entenderían que haya un cura laico.
Sí, sí, sí. Es algo que fuera de la comunidad judía es bastante difícil de entender que el guía espiritual religioso no sea religioso, o sea, que no crea en Dios en este caso. Bueno, pero hay otros aspectos que se van a tratar también en esta misma charla. Vamos un poquito rápido para poder abarcarlo todo. Por la tarde de este mismo miércoles, pues otro personaje que hemos entrevistado aquí en Radio Sefarad, que estuvo hace unos meses de visita, hablando creo que en el Congreso de Diputados, Gerald Steinberg, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Bar-Ilan y presidente de Monitor NGO, que esto es muy importante, es una ONG que controla a dónde va el dinero que se dona a las ONGs, que eso es muy importante, porque de aquí de España mucha gente se piensa que está ayudando a los refugiados de Gaza y en realidad el dinero va a otros fines, ¿no?
Y en este caso concreto en el seminario, porque es un profesor, digamos, que aborda muchos temas, se centrará también muy especialmente, sobre todo en el discurso. Es decir, a veces, a través de un discurso de derechos humanos, se esconde la transmisión del prejuicio antisemita, ¿no? Y este es un tema importante, bastante desconocido fuera de la comunidad judía, y que queríamos darle visibilidad, ¿no? Es decir, una parte, podemos discutir si es mayor o menor, pero una parte de las ONGs, a través de un discurso de derechos, aparentemente de derechos humanos o incluso antirracista, pero paradójicamente acaba siendo también un discurso antisemita. Hablamos de la judifobia actual del siglo XXI, claro.
Bueno, y si hablamos de judiofobia o de antisemitismo del siglo XX, pues seguramente una de las palabras claves es Europa y Alemania. Y para hablar de ello también cuentan ustedes con un politólogo y director del Centro Internacional de Berlín para el Estudio del Antisemitismo, ¿no? Con Clemens Eni.
Sí. Y que no hablará solo de Alemania, sino que su tema, digamos, va a ser Europa como tal. Es decir, pero bueno, partiendo de un país que a mediados del siglo XX tuvo la peor, digamos, digamos, y tragedia y catástrofe para el pueblo judío, que fue la Shoah, el Holocausto. Pero hablará no de lo que sucedió a mitad del siglo XX, sino de lo que está sucediendo en el siglo XXI uh-huh. y en Europa entera.
Bueno, y también de lo que sucede aquí en España va a hablar nuestro amigo Alfredo Hidalgo, que es profesor de Trabajo Social en la Universidad a Distancia, sobre la propagación de la nueva judiofobia, ¿no?
Efectivamente, intentamos combinar, digamos, el marco, el contexto europeo o internacional con el contexto español a la vez, ¿no? Entonces, bueno, hay ponentes que se centran más en el ámbito europeo, otros que se van a centrar, como Alfredo Hidalgo, en el ámbito español.
Bueno, y pasamos ya al día 6. Primero tenemos esa charla que tú mencionabas de las 5+1 formas de antisemitismo que va a dar Benno Herzog. ¿Quién sabes sobre esta charla?
¿Perdón? ¿Cómo?
¿Qué nos puedes adelantar de estas 5+1 formas?
En este caso, Benno Herzog, que es, digamos, utiliza la metodología del análisis del discurso, pues analizará formas distintas cómo se transmite la judiofobia con discursos, que tienen diferencias entre ellos, pero que tienen en común, su estructura común es transmitir todavía en el siglo XXI este prejuicio.
Luego tú mencionabas la amenaza terrorista y de ello va a hablar Jessica Cohen, ¿no?
Sí, es un problema muy grave, porque es decir, basta recordar que los últimos atentados terroristas que ha habido en territorio europeo, pues bueno, han sido atentados antijudíos, ¿no? Recordemos en Bélgica o en Francia. Por lo tanto, también, desgraciadamente, la comunidad judía y sus espacios, digamos, y sus sedes, sean sinagogas, colegios u otros ámbitos, digamos, en España, también de entrada tienen este riesgo, que es el más extremo, porque estamos hablando ya no solo de discriminación, sino de la vida humana, ¿no?
Y bueno, para terminar la semana de ese jueves, también estará nuestro amigo Esteban Ibarra del Movimiento contra la Intolerancia, que va a centrarse en las redes sociales, en el peligro que representan para la propagación de ese odio antijudío, ¿no?
Sí, de hecho, esto es, digamos, el gran medio, digamos, de comunicar noticias positivas, pero también en este caso los prejuicios. Es decir, los prejuicios hoy en día se transmiten no a la antigua usanza, sino con medios como Twitter, Internet y otros medios de redes sociales.
Y bueno, y completan las charlas, las últimas dos charlas, la de Romualdo Bermejo, que es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Lleó. De León, perdón. Y sí. Sultana Wahnun, que es de Teoría de la Literatura y Comparada en la Universidad de Granada. ¿De qué van a hablar ellos?
Pues ambos abordarán un tema, digamos, similar, pero con estilos distintos. Romualdo Bermejo hablará de cómo explicar el conflicto entre Israel y Palestina, pero sin caer en los prejuicios, porque este es, desgraciadamente, en España una buena parte de la población o incluso de las ONGs de las cuales antes citábamos abordan o explican el conflicto de Israel y Palestina fomentando, queriendo o no queriendo, conscientemente o inconscientemente, pero fomentando el prejuicio de la judeofobia. Entonces, ¿cómo poder explicar este conflicto de política internacional sin que por ello haya que caer en fomentar o consolidar el prejuicio de la judeofobia? Mientras que Sultana Wanan lo que abordará es si la judeofobia se puede transmitir a través de los medios de comunicación cuando abordan el conflicto palestino-israelí.
Xavier, dado que tú estás metido en este tema, no desde ahora, sino desde hace muchos años, ¿cuál es tu percepción respecto a la sociedad española o europea en general? ¿Esto va a peor o es solamente una sensación que tenemos algunos?
A ver, centrándonos en España, el antisemitismo, no podemos decir que sea el prejuicio más extenso, porque hoy en día es más fuerte todavía, por ejemplo, el antigitanismo, o es el segundo más fuerte, pues el racismo contra los inmigrantes en general. Pero y mucha gente le cuesta creer un dato que es real, empíricamente es cierto, que es que el tercer prejuicio más fuerte en España continúa siendo el antisemitismo. Por tanto, no es el más extenso, o sea, lo tiene menos gente, se ocupa el tercer lugar, pero probablemente sí es el más intenso. Y este mismo año lo hemos comprobado. Es decir, hay momentos que este prejuicio, sobre todo aprovechando el hecho de reactivación o de mayor conflictividad del conflicto palestino-israelí, se aprovecha esos momentos, digamos que esto sucede, para trasladar un tema que sería estrictamente de política internacional, lo traslada a fomentar este prejuicio de forma muy intensa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que a los sociólogos les falta una herramienta matemática para medir, que sería el prejuicio per cápita. Porque si nosotros dijéramos la intensidad del prejuicio antisemita, judiófobo, respecto a la cantidad de judíos que hay en España, pues evidentemente nos posicionaríamos entre el primer puesto. Porque tú mencionabas el antigitanismo, pero evidentemente hay muchísimos gitanos en España, hay muchísimos inmigrantes en España, hay muchos musulmanes en España, y no vamos a defender los prejuicios contra ellos, pero sí, digamos que hay un conocimiento cercano o una experiencia. Pero la judiofobia en España generalmente es sin ninguna experiencia, simplemente un aprendizaje cultural o mediatizado, ¿no?
Bueno, de hecho, es un prejuicio que dura muchos siglos, pero el hecho de que ahora me estabas preguntando, digamos, lo conocí en su día, por ejemplo, Shakespeare, cuando veía que su obra El mercader de Venecia, y cuando salía, digamos, el personaje de Shylock, los ingleses se reían y se mofaban del personaje judío, cuando en Inglaterra no había ni un solo judío, o sea, cero. Pronto, esto es una de las cosas que a veces cuesta de entender, que es que aunque hubiera cero judíos en España, que no es el caso, aunque sea, digamos, la judía sea pequeñita, pero aunque hubiera cero judíos, no significa que hubiera desaparecido el prejuicio antijudío. Porque el problema no está en la comunidad judía, no está en la conducta de los judíos. El problema está en quien tiene el prejuicio.
Uh-huh. Bueno, y la última pregunta. ¿Estos seminarios pueden ayudar a allanar el camino de alguna manera? Digamos que seguramente tú me vas a contestar que sí, porque si no, no tendría sentido organizarlo, ¿no? Pero ¿en qué medida puede esto contribuir?
Bueno, digamos que no tiene un impacto directo, sino lo podemos sintetizar con un concepto: formar a formadores. O sea, no tiene un impacto directo en la ciudadanía, pero sí en personas que luego, por su liderazgo, o porque son formadores, o porque son educadores, o porque son líderes de entidades, o cargos públicos, en lo que serían emprendedores de la sociedad civil, estas personas luego esto, digamos, tienen un efecto de bola de nieve, de aumentar el efecto de lo que se acaba aprendiendo en el seminario. Uh-huh. O sea, tiene un efecto de más, digamos, a corto plazo formar a estos formadores o líderes sociales o políticos o institucionales, pero luego a medio y largo plazo tiene un efecto multiplicador, porque pensemos que antes, cuando no existían este tipo de seminarios en Barcelona, es que de hecho no se abordaba el tema del antisemitismo prácticamente en ningún lugar más allá de en el interior de la comunidad judía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Xavier Torrens, por habernos atendido, y les recordamos a los oyentes que si están en la zona de Barcelona los días 5 y 6 de noviembre, pues les recomendamos muchísimo que acudan a este seminario internacional. ¿Cómo pueden apuntarse?
Pues en la página web Seminari sobre el antisemitismo, o sea, si digamos en catalán, las conferencias eran en castellano o con traducción simultánea, pero bueno, la página web está en catalán, seminari sobre el antisemitismo.org. Y si no, bueno, buscan seminario, o sea, tercera edición o seminario en Google, digamos, seminario sobre el antisemitismo, y acabarán encontrando, digamos, el programa, la forma de inscribirse. Quizás añadir un aspecto cultural también del seminario, el educativo ya lo hemos estado hablando durante ahora, pero que antes de la inauguración del seminario, propiamente dicha, también va a haber otra inauguración, que es la de una nueva exposición que se titula Judíos Just Like You, es decir, judíos como tú. Son 18 paneles en los cuales se explican las contribuciones positivas del pueblo judío a la humanidad. Y es una exposición nueva, de hecho novedosa en todo el Estado español, y bueno, muy interesante de ver, y se verá durante los días del seminario.
Pues nada, muchas gracias. Esperamos que la gente que esté cerca pueda acercarse para ver la exposición y, por supuesto, para escuchar por lo menos alguna de las charlas de este interesantísimo seminario. Muchas gracias, Xavier Torres, por habernos atendido.
Muchas gracias a todos a vosotros y a todos los oyentes de Radio Sefar. Thank you.